La mañana, 8 minutos. En las últimas horas se ha conocido por parte del gobierno electo de Gustavo Petro el nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Educación. Eso, Carla, estaba ya dentro de las cuentas porque el propio Alejandro Gaviria hace parte de ese grupo de empalme en el sector educación.
Sí, así es. Uno podría decir que estaba cantado porque además él lo apoyó en campaña, Alejandro Gaviria, y pues, como usted lo decía, coordinó ese equipo de empalme. Alejandro Gaviria, ministro designado de Educación por el gobierno electo de Gustavo Petro. Bienvenido a RCN Mundo.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están?
Ministro, muy bien. En RCN Mundo, gran reto tiene usted porque el sector educación pues ha presentado constantes falencias, digamos, en comprensión lectora, en acceso en algunas partes, esas debilidades que hay en las zonas más alejadas. ¿Llega usted a manejar un toro bravo?
Sí, sí, es un sector con muchos retos que fueron resumidos un poco ayer cuando el presidente electo Gustavo Petro anuncia mi designación. Hace no un anuncio sucinto, sino una especie de hilo que hoy se llama la forma como nos comunicamos hoy en día en el mundo de la política y de la vida, que son las redes sociales, donde plantea algunos de sus desafíos: aumentar la cobertura en la educación preescolar, por ejemplo, la cobertura en educación superior, que define la movilidad social y las posibilidades de tener una sociedad más justa, esto es, con oportunidades más grandes para todos. La necesidad de construir centros de conocimiento, esto es para que el conocimiento no se quede encapsulado en las universidades y de alguna manera llegue a otras instancias de la sociedad y eso sea un factor de desarrollo. La necesidad de tener una jornada extendida para que la cultura, la literatura, las artes, otras formas de relacionarnos con el mundo hagan parte también de la escuela, de los colegios, del papel de la educación en la sociedad. Eso va a necesitar algunas reformas legales para sustentar financieramente estas políticas. Esto es, los desafíos son muy grandes, pero hay una intención, una voluntad, y este es el momento donde las intenciones se hacen explícitas de que Colombia tenga una revolución educativa. Cuando yo tuve la primera conversación con el presidente electo, esa fue su voluntad: queremos hacer una revolución educativa.
Sin lugar a dudas, doctor Gaviria, esa revolución y esa reforma a la educación tendrá que ir de la mano de un papel de una entidad, de un organismo fundamental en este tema de la educación, es FECODE. ¿Cómo es su relación con FECODE y cómo va a ser la relación con ellos en todo este papel de reformas y modificaciones a la educación?
Yo llevo 20 años estudiando los temas de educación. Incluso hace 20 años, yo era investigador de un centro aquí en Bogotá que se llama Fede Desarrollo, publiqué un librito que se llama Educación y Movilidad Social en Colombia. En ese contexto tuve conversaciones académicas, podría decirlo así, con FECODE. He tenido conversaciones con ellos por muchos años. En estos días ya he tenido conversaciones informales con algunos de ellos. Algunos de los miembros de FECODE han acompañado el empalme. Relaciones absolutamente cordiales y probablemente me reuniré con FECODE durante los próximos días. Yo he dicho desde el comienzo que mi estilo es el de la confianza, es el de la autonomía. Yo no creo en estilos de liderazgo basados en tal vez exceso de suspicacia. Vamos a trabajar con FECODE, vamos a construir colectivamente. De eso se trata.
Ministro, le pregunto por el plan de alimentación escolar. ¿Qué hacer para tratar de recibir menos denuncias, inclusive erradicarlas, de todo esto que se sufre en Colombia? Porque es que usted escucha y revisa todas estas denuncias del PAE, y no es solamente en un sector de Colombia, es en todo el país.
Voy entonces a hacer un poquito de pedagogía. El Ministerio de Educación Nacional creó una unidad especial que se llama la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, la UAPA. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay 96 secretarías de educación certificadas descentralizadas en Colombia que son las que se encargan de esa contratación. Y para que la cosa mejore tiene que haber construcción de capacidades en esas secretarías, capacidades de contratación, de vigilancia, de supervisión de esos contratos. Hay un avance ya institucional al interior del ministerio que hay que fortalecer. Y ahí me preocupa, por supuesto, el tema de la corrupción, pero también un tema más complejo. Hay 10 de esas secretarías que no han contratado todavía el PAE. Esto no le está llegando alimentación a los niños. Ahí hay que hacer un énfasis inmediato. Este, básicamente, como es un sistema descentralizado, lo que necesita hacer el ministerio es acompañamiento, conversaciones permanentes, fortalecer esas capacidades de contratación, trabajar con las regiones, estar pendiente todo el tiempo. ya hay un esbozo, dijéramos, de institucionalidad que tendremos que fortalecer plenamente durante el próximo gobierno.
Ministro, otro tema que preocupa relacionado con el sector de la educación en Colombia, especialmente a los jóvenes, es el ICETEX. ¿Cómo va a manejar el tema de los créditos del ICETEX? ¿Qué hacer con el ICETEX durante el gobierno del presidente electo Gustavo Petro?
Voy a decir, va a dividir la respuesta en dos partes. Una primera de corto plazo que me preocupa, y es, hay dos grupos de jóvenes que hoy en día enfrentan una situación muy difícil. Uno son los beneficiarios de estos programas de becas, Serpilo Paga y Generación E, sobre todo el primero, Serpilo Paga, que tuvieron problemas. Recibieron el subsidio, no pudieron terminar la carrera, desertaron en el quinto semestre y hoy tienen deudas impagables. Ahí tenemos que buscar los mecanismos jurídicos, legales, presupuestales para hacer una condonación. Eso no tiene sentido. Yo creo que esto tiene que hacerse y quiero hacerlo rápido. Segundo, tenemos otro tipo de estudiantes que sí terminaron sus estudios, pero no han podido conseguir trabajo. Y ya comienza a tener deudas que no pueden pagar. Ahí también hay que buscar formas de beneficios para esos estudiantes, de extender los plazos, de trabajar con ellos, de entender esa heterogeneidad. En el mediano plazo yo creo que hay que fortalecer el ICETEX, sus mecanismos de fondeo, la forma como opera para tener condiciones financieras mucho más favorables para los estudiantes. Recordemos que hay 1 millón de beneficiarios o personas que hoy en día se benefician en un sentido general del ICETEX.
El gobierno del presidente Duque deja avanzado el tema de la gratuidad en la educación. Hay un número importante, significativo, de jóvenes que se han visto beneficiados en el tema de la gratuidad. ¿Cómo lo van a mantener ustedes en el gobierno? Universidad pública, gratuita y de calidad.
Sí, está avanzado el tema de la gratuidad en dos dimensiones, el de la gratuidad de la matrícula, pero también paralelo a eso, como parte del programa Generación E, en un componente que el ministerio llama de equidad, hay un subsidio de manutención. Eso se va a mantener. Nosotros ya miramos la realidad presupuestal y recursos dispuestos para el 2022. En el borrador de presupuesto general de la Nación para el 2023 hay algunos recursos ya esbozados allí. Probablemente vamos a tener que aumentar algunos de ellos. Ese programa se va a mantener y fortalecer. El desafío grande hacia adelante es no solamente ese programa de gratuidad para los estudiantes que ingresan o que ya están o que van a ingresar a la educación pública, sino es aumentar también la cobertura. ¿Qué implica? Estuvo mencionado también por el Twitter del presidente electo Gustavo Petro Lado ayer, hacer un énfasis grande en la infraestructura universitaria, sobre todo en algunas regiones del país. Él dice que se puede hacer, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Infraestructura.
Ministro designado Alejandro Gaviria, usted hablaba de FECODE, incluso ellos mandaron un mensaje respaldando esa designación suya como ministro de Educación y diciendo que van a trabajar conjuntamente, como usted ya lo contaba. Pero, ¿qué decir frente a esas críticas que se han hecho a FECODE en gran parte por, lo señalan como de ideologizar en los colegios a los estudiantes? ¿Cómo hacer para calmar esas preocupaciones que genera FECODE en cierto sector de la ciudadanía colombiana?
Yo creo que lo primero es entender lo que ocurre. Primero, yo hablé y lo dije hace un rato, dignificar ese papel de los maestros y maestras es fundamental. Eso es fundamental en cualquier sociedad, y es fundamental en cualquier sociedad que se quiera llamar justa y que se quiera llamar decente, y ahí quiero poner un énfasis. Hay preocupaciones puntuales con FECODE, las hubo durante la pandemia, por ejemplo, con tal vez las demoras en llegar a la educación presencial. Hay preocupaciones en esto que llaman ideologizar, que no me parecen, son casos particulares, específicos, una historia aquí y allá que después se replica y se maximiza. Vuelvo y repito, mi función como ministro de Educación es trabajar con ellos, confiar, ver algunos de los problemas, también hablar con los padres de familia y tomar decisiones en un ámbito de confianza que lleve al fortalecimiento de la educación pública de Colombia, que pasa necesariamente en cualquier escenario por reconocer socialmente, no solo desde el ministerio, sino como sociedad, como una forma de transformación cultural, ese trabajo de los maestros y maestras.
Ministro, hay una pregunta clave porque no es un secreto y es ampliamente conocido, sobre todo en las redes sociales, que se mueven tantos temas y que ahora los funcionarios pues a veces inician rifirrafes y debates en estas redes sociales, que usted tuvo ciertos temas con la ministra designada de Salud.
Carolina Corcho,
sí, señor. Corcho, sí. Usted tuvo unos rifirrafes con ella. ¿Qué va a hacer cuando la vea en el primer Consejo de Ministros? Sobre todo porque fue con una cifra de unos fallecidos que usted incluso la rectificó.
Sí. Le voy a contar una anécdota, un tema. Es el ministro de Salud y la ministra de Educación se sientan al lado en el Consejo de Ministros. Así, cuando yo fui ministro de Salud, tenía al lado la ministra de Educación, entonces nos va a tocar sentarnos al lado. Tuvimos una discusión sobre la interpretación de una cifra del Instituto Nacional de Salud de muertes evitables, que me parece que ella estaba haciendo una asignación a unas muertes evitables como si fueran responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El país está viviendo en estos últimos días o semanas, yo creo que un ambiente distinto, basado tal vez en esa idea del acuerdo nacional. Hubo una reunión entre dos personas que fueron contradictores políticos, el presidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Yo toda mi vida como rector universitario, en mis intervenciones, en mis libros, he defendido lo que me gusta llamar el pluralismo. Esto es que visiones diferentes del cambio social, de la vida, de la sociedad, de cómo debemos conducir las políticas públicas, pueden coexistir y pueden alimentarse. Me gusta eso, no me gusta el dogmatismo, me gusta incluso esa capacidad que debemos tener todos, que es democrática, de tener cierta provisionalidad en nuestras opiniones. Va a haber seguramente espacios en los consejos de ministros para discutir de manera colectiva algunos temas de políticas públicas. Yo voy a presentar mi visión con respeto. La reitero aquí, yo creo que el sistema de salud de Colombia debe mejorarse, no acabarse plenamente. Probablemente vamos a tener discusiones y yo lo voy a hacer en ese ánimo, en el ánimo del pluralismo, en el ánimo del respeto y en el ánimo de decir hay visiones diferentes que pueden sentarse en la misma mesa, pueden coexistir y pueden incluso mejorarse una y la otra.
Claro, ministro, es decir, ¿ya se vieron y ya se fumaron la pipita de la paz?
No, nos vimos ahí de manera muy casual, entrando a una reunión de empalme, nos saludamos bien, cordialmente, pero no hemos tenido todavía una conversación sobre estos temas. Seguramente eso pasará después del 7 de agosto.
Alejandro Gaviria, nuevo ministro designado de Educación por el gobierno electo de Gustavo Petro. Seguiremos en contacto con usted. Muchas gracias por estos minutos con RCN Mundo. Vlado tiene aquí un apunte final, ministro, un segundito.
Bueno, perfecto. Hola, Vlado.
Ministro, buenos días. Lo que pasa es que ahí por lo menos en su familia se reduce el desempleo en un 50% después de que en campaña los dos quedaron en la calle.
Ay, Vlado.
Ya Carolina ya estaba trabajando por ahí, tenía una junta directiva, pero se reduce un poco el desempleo en la familia. Ahí vamos.
Usted aportó esas cifras de mejora en el DANE.
Lo más importante en cualquier familia, más allá de ya lidiaremos con los temas económicos, es el amor, y ese ha crecido con todas las vicisitudes.
¿Y su salud, ministro, cómo va?
Mi salud está bien, yo tengo ahora... toda persona que ha sufrido una enfermedad dura, un cáncer, que tiene que hacer su examen de seguimiento, cuando viene la fecha del examen, me da un poquito de susto, yo lo tengo que hacer en 2 semanas, pero yo me he sentido bien, está bien y me he sentido enérgico. Me cuido, hago ejercicio todos los días, y es un reto que tengo personal de seguirme cuidando a pesar de las exigencias de ser ministro en un país como Colombia.
Ministro, seguramente ese examen le va a salir muy bien. Le enviamos toda la buena energía y los buenos votos para que eso salga bien. Así que usted, tranquilo. Gracias por estos minutos con RCN Mundo.
Lo seguiremos llamando.
Por supuesto, seguiremos conversando. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Y feliz fin de semana.